Aunque en realidad, decir el mundo de la economía es como redundante. El mundo es economía, la economía mueve el mundo, es el motor del mundo. No sé cómo deberíamos decirlo. Matilde Mas, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Matilde. Es catedrática de análisis económico de la Universidad de Valencia, directora de proyectos internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE. Y hoy nos propones, Matilde, hablar de las desigualdades que existen entre las regiones españolas, con motivo de las noticias que nos llegan desde Extremadura, supongo, ¿no?
Pues sí. Yo creo que el penúltimo, por decir algo, percance en la red ferroviaria extremeña, debería de servirnos para no quedarnos en la anécdota. Yo lo que te quería proponer es que sacáramos al menos tres lecciones que son aplicables a todas las regiones españolas, pero yo te diría más. Esto es extensible también a todos los países, o a casi todos al menos.
Pues vamos a empezar con la primera lección.
Pues la primera es que el percance ferroviario nos ha permitido constatar una vez más que existen diferencias muy notables entre las comunidades autónomas españolas. Por ejemplo, la renta por habitante de Extremadura es la menor de las 17 comunidades autónomas. Era en 2017 el 70% de la media española y la mitad de la comunidad más rica, que es Madrid. Uh-huh. Es verdad que desde 1995 las diferencias se han reducido, pero poco. Y lo mismo pasa entre los países europeos. Las diferencias son todavía mayores y la convergencia también es muy lenta.
Entonces, la pregunta inmediata es ¿por qué? O si prefieres, ¿qué es lo que hace que los países o las regiones crezcan más o menos rápido?
Bueno, la respuesta clásica a esta pregunta es que las economías crecen si utilizan más factores de producción, es decir, si utilizan más trabajo y más capital, o si experimentan otro tipo de mejoras que pueden ser muy variadas. Por ejemplo, una especialización productiva favorable, unas instituciones que funcionen bien, experimentar, por supuesto, esto es relevante, mejoras tecnológicas, o tener un conjunto de regulaciones que sean amables con el crecimiento.
Pues empecemos por el principio. Supongo que cuanta más gente trabaje, más bienes se producirán y mejor irá la economía, ¿no?
Sí, pero cuenta no solo la cantidad de gente que trabaja, también cuenta su cualificación, sus aptitudes. Y esta cualificación se beneficia tanto de la educación que reciben en las aulas, la tradicional, como la formación específica que se obtiene en el puesto de trabajo. Pero si nos centramos en la más elemental, solamente el referido al número de empleados, Extremadura no sale bien parada, ya que su tasa de empleo, es decir, el número de empleados por la población en edad de trabajar, es 7 puntos más baja que la de España y 12 puntos menor que la de Madrid, que, como digo, es la comunidad más rica.
Pues efectivamente no tiene una situación favorable. ¿Y respecto al capital?
Mira, el dato de capital lo elabora la Fundación BBV y también el IBIE desde hace tiempo y da unos datos que también son bastante relevantes. El primero es que necesita un 12% más de capital para obtener una unidad de producto que la media española y necesita un 27,6% más que Madrid. Por lo tanto, los datos tanto para el trabajo como para el capital lo que nos están diciendo es que Extremadura está relativamente mal dotada y que además utiliza sus recursos de forma menos eficiente que otras regiones. Eso explica también por qué su renta per cápita es menor.
Antes has mencionado que estos indicadores eran muy elementales.
Sí, así es, porque deberían matizarse y además en muchas direcciones. Por ejemplo, no es lo mismo que los trabajadores tengan una cualificación u otra y desde la perspectiva del capital. Tampoco está el capital se puede concentrarse en construcciones o al revés, se puede concentrar más en I+D o más en nuevas tecnologías o tener una maquinaria más moderna. Se deberían hacer muchas más matizaciones.
Bueno, pero como no tenemos mucho tiempo, mejor que vayamos al grano, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Lo que ha ocurrido en Extremadura, que por el tema ferroviario, nos recomienda que nos centremos en una distinción, que es el capital de titularidad pública y el capital de titularidad privada. Un dato, a esta comunidad le corresponde en el reparto el doble de capital público que del capital privado de España.
Entonces,
tiene relativamente más.
Está relativamente bien dotada de capital público, ¿no?
Toda la razón, efectivamente. Pero sí, pero hay que matizarlo. Hay que matizarlo en el siguiente sentido. El tema es que las inversiones públicas se concentran en tres grandes áreas, que son educación, sanidad e infraestructuras. Esto es el grueso de la inversión. Las dos primeras, la educación y la sanidad, están directamente relacionadas con la población, mientras que las infraestructuras sirven a la población, pero sirven también a la actividad que se desarrolla en el territorio y dependen también de la superficie. Luego, atendiendo estos tres criterios, si los tenemos en cuenta, Extremadura está mejor dotada, como tú decías, que la media nacional en términos de población y también en términos de Producto Interior Bruto, uh-huh. Mientras que, de acuerdo con su superficie, está peor dotada que la media nacional.
Vale, entendido. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, ¿qué papel desempeña el capital público en el crecimiento de los territorios? Te pregunto en general, no solo por Extremadura.
Bueno, durante mucho tiempo, la política regional, especialmente la europea, ha estado casi exclusivamente centrada en pensar que en la acumulación de capital público a través de los fondos estructurales, y estos se han ido a infraestructuras. Esto era el motor, se consideraba el motor del crecimiento de la convergencia regional. Es bien conocido, gracias a esto también, que nuestras infraestructuras son la envidia de los que nos visitan. Sin embargo, pese a los muchos y variados esfuerzos que se han destinado a contrastar si efectivamente existe una relación causa-efecto entre el crecimiento del capital público y el de la renta per cápita, si prefieres la productividad del trabajo, los resultados están muy lejos de ser concluyentes.
Me imagino que no será lo mismo invertir en infraestructuras que en sanidad o en educación.
Bueno, en principio todo debería contribuir positivamente, pero tienes razón. Lo que dicen los datos, los resultados para un conjunto amplio de países, no de regiones, sino de países y también regiones del mundo, lo que apuntan es que hay un impacto, pero ligeramente positivo, de las infraestructuras en su conjunto. Pero no está claro si las carreteras tienen un impacto más favorable que el ferrocarril, que los aeropuertos o los puertos. Ni tampoco sabemos si la contribución del AVE es mayor que la de una buena red convencional de ferrocarril.
Hombre, si eso es así, ¿cuándo y por qué se decidió hacer una apuesta tan fuerte por el AVE con esa promesa de que iba a llegar a todas las capitales de provincia?
Bueno, pues es muy buena pregunta, especialmente si se tiene en cuenta que la decisión se tomó sin realizar ningún tipo de análisis a coste-beneficio medianamente serio. En España hay muy poca tradición, desgraciadamente, de evaluación de políticas públicas, y este es seguramente el caso más sangrante, por lo menos para mí. La creación reciente de la AIREF, es decir, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nos da un poco de esperanza de que ya no podrá volver a pasar que decisiones que implican muchos miles de millones de euros se tomen tan a la ligera.
A ver, si te he entendido bien, Mati, lo que estás diciendo es que nos estamos gastando un dineral en la construcción del AVE sin que esté claro que los beneficios de la inversión superan a los costes.
Pues mira, desgraciadamente así es. Y esta, yo te diría que es la segunda lección que hemos aprendido. Lo ocurrido en Extremadura nos debe servir para preguntarnos si se pueden seguir tomando decisiones de inversión de tanto dinero, te diría en cualquier caso, pero de tanto dinero, sin que sean sistemáticamente evaluadas con análisis coste-beneficio serios que los avalen.
Pues vamos bien, ¿no?
Sí.
Porque me imagino que la crisis pondría las cosas todavía más complicadas.
Bueno, eso siempre, porque menos recursos, más problemas para repartirlos. La crisis nos ha enseñado que los costes de las decisiones equivocadas que no se rectifican a tiempo. Fíjate, desde mediados de 2007 ya teníamos señales de lo que se nos venía encima, pero el gobierno entonces Zapatero lo interpretó como un fenómeno transitorio y como tal se combatió con políticas fiscales expansivas que dispararon el déficit y la deuda.
Claro, y entonces vinieron las políticas de austeridad impuestas por Bruselas.
Así es, como todos sabemos.
Sí, y todos hemos sufrido.
Efectivamente. Y seguimos en ello. Las consecuencias de no haber evitado a tiempo la explosión de la deuda pública es que después se ha tenido que recortar a lo bruto la inversión pública. Y el frenazo fue tan seco que en la actualidad ni siquiera cubre la inversión de reposición, con el consiguiente deterioro del capital, especialmente el capital en carreteras y ferrocarril. Fíjate, para que te hagas una idea, en España la inversión pública en ferrocarril en 2016, que es el último dato que tenemos, era solo el 26,8% de la del año 2009. Pero en Extremadura este porcentaje era todavía menor, el 18,7%.
Supongo que esta es la tercera lección, ¿no?
Pues sí, esta es la tercera lección. Es que el mantenimiento en buenas condiciones de la red existente es prioritario y no debe descuidarse. Fíjate, al elegir el tipo de infraestructuras que va a construir hay que pensar en que luego hay que mantenerlas y no dejar que se deteriore. Por eso hay que insistir en que debería respetarse la inversión en reposición del capital consumido, porque de otro modo se está tirando por la borda los esfuerzos que anteriormente se hicieron. Y Extremadura es un claro ejemplo de ello.
Pues espero que no estemos aquí clamando y predicando en el desierto. Mati.
Eso esperamos siempre.
Mati, más un beso enorme, que se va a Valencia.
A ti.
Gracias, adiós.
Hasta luego, adiós.